Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, 50 minutos ya sobre las 8 de la mañana, jornada de miércoles. Poco a poco se van notando los días. Este sábado cambia la hora, desafortunadamente para muchos, seguramente para muchos de los que vivimos en Canarias, que seguimos sin comprender por qué este cambio horario. Pero bueno, hay que acostumbrarse, será el sábado cuando ganemos una horita más de sueño. Pero bueno, los días empiezan a ser un poquito más cortos, más parecidos a este otoño que no termina de llegar. Temperaturas hasta los 33 grados vamos a tener este fin de semana, un fin de semana en el que podemos disfrutar, por cierto, del Festival Tran Tran, que se presenta oficialmente hoy con la asistencia de Sergio Lloret, Raico León, consejero de Cultura del Cabildo, y por supuesto Esther Hernández, la alcaldesa, y todos los concejales de Twineg. Estaremos por allí a partir de las 10 de la mañana para conocer el programa. Bueno, vamos a hablar de Puerto del Rosario, concretamente de urbanismo y especialmente de una zona que ha estado abandonada, podemos decirlo así, durante muchas legislaturas, concretamente las 90 y las 91 viviendas. Parece que el concejal de urbanismo, Javier Ledo, está realizando o piensa realizar un informe del estado en el que se encuentran estas viviendas para luego empezar a cometer esas obras. Javier Ledo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí. También a Francisco Manuel Ruiz Espa, que ha sido súper madrugador, ¿eh?
Suelo serlo, no seas mala.
Sí, 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 es puntual y madrugador. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitar.
Bueno, antes que nada, si le parece, concejal, ¿en qué estado se encuentran actualmente esas viviendas? Porque lo que veíamos de la tormenta Herminia era bastante preocupante, con algunos techos que se habían llegado a desprender.
Cuéntanos. Bueno, algunos techos no, todos los cuartos pisos, como tú sabes, llevamos desde el término de la obra allá hace 15 años diciendo el mal estado que se hizo la impermeabilización. Sigo recordando aquel trabajador del ayuntamiento que me dijo que me iba a dar una caja de silicona para que la sellara yo. Desde ese momento, que no sé todavía cómo sigue trabajando en el ayuntamiento, desde ese momento las casas se están mojando. Desde ese momento nosotros estamos reivindicando, por favor, las obras se hicieron mal. Desde ese momento lo certifica la dirección facultativa. Desde ese momento le paran, le retienen el aval. Desde ese momento pierden el juicio o no se asisten, porque yo soy capaz de decir que ni siquiera asistieron al juicio que tenían con la empresa y le devuelven el aval. Y ahora pasamos a ser...
Estamos viendo imágenes.
Y ahora pasamos a ser viviendas privadas. Ahora pasamos a hacer viviendas privadas, después de hacer una rehabilitación nefasta, que lo llevamos 14 años diciendo. Ahora cómetela.
14 años, porque todavía recordamos, Francis, aquellos momentos, ¿no? Con lonas incluidas y además también coincidía en un momento preelectoral, por cierto.
Hombre, claro.
Cuando se vendió por toda Canarias, que era la primera obra de rehabilitación, ¿no?
Ese fue el mayor error de nuestra, mío personal también. Uh-huh. Esa ilusión que tú recuerdas que era el primer cabildo que hacía una rehabilitación en Fuerteventura de viviendas de protección oficial y del ayuntamiento la obra cumbre. Uh-huh. Eran 2,5 millones de euros donde los vecinos participaban con 2.500 euros cada vecino con un impuesto especial las 90 viviendas y con toda esa ilusión que llevábamos los vecinos y que llevaba las instituciones, incluso el gobierno de Canarias, que fue al Parlamento y el Parlamento se dijo que no se politizara esto. No solo no se politizó, sino lo utilizaron para unas elecciones, porque inauguraron la obra sin estar terminada, sin con todos los fallos que tenía y sin hacernos caso. Y en el momento que te digo que tengo yo la culpa es porque como creía en esa ilusión, nosotros íbamos a hablar con el jefe de obra, voy a ponerle jefe de obra, porque sí. Yo creo que no llegue ni a martillar baldosa. Me dirigía a él y le decíamos las anomalías que estaba pasando. Uh-huh. Y nos contestaba, eso va al libro de obra, no te preocupes. Nuestro error, no hacerlo por escrito, no hacerlo con registro de entrada, porque confiamos en ellos, confiamos en lo que estaban gobernando en su momento. Y confiamos en los trabajadores que estaban dentro del ayuntamiento, que tienen cargos como pueden ser arquitectos o pueden ser aparejadores. Me quedo ahí.
Javier,
ese fue el que me dio me iba a dar la caja de silicona.
Bueno, es que es un tema que duele, ¿no? Por mucho, eso vemos claro. Esta vehemencia a la hora de explicarlo, porque efectivamente son 14 años arrastrando una obra que se anunció por activa y por pasiva y donde la Plaza de las 90 se llegó a convertir en el epicentro electoral de algún que otro partido político, ¿eh? Pero sin embargo, la obra está como está y el problema es que siguen viviendo vecinos dentro de estas casas.
Bueno, vamos a ver. Yo del pasado, comprenderás, lo vamos a dejar ahí. El pasado es pasado y vamos a intentar buscar soluciones, ¿no? La Concejalía de Urbanismo, en una de sus potestades es vigilar o controlar la conservación y el mantenimiento de los edificios en Puerto Rosario. Una vez que hemos tenido conocimiento oficial, digamos, mediante unos informes de cómo se suponía que estaban, sobre todo los garajes, que fue lo que a mí me llegó, pues hemos puesto en marcha el mecanismo que nosotros tenemos, que es que...
Perdón, los garajes, las 91.
Sí, sí, pero bueno, ese fue el detonante para nosotros tomar conciencia de lo que había, oficialmente me refiero, ¿no?
Pero esto ustedes lo conocen desde hace ya 3 años que desembarcaron en el ayuntamiento, ¿no, Javier?
Esos informes a urbanismo llegaron este año, a principio de este año. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues digamos que desde la responsabilidad que tenemos, que es la de, digamos, velar por el mantenimiento y la conservación, es decir, cuando un edificio se cae en torno a una cornisa, somos nosotros los que llamamos a los propietarios y les combinamos a que lo arreglen, porque si no puede caerles una multa. Lo que hemos hecho es contratar con una empresa externa, está ya contratado, no estamos hablando aquí de que vamos a licitar, ya está contratado, ya están corriendo los plazos, por eso la reunión que hemos tenido nosotros para agilizar, ya está contratada una empresa específica, especialista en este tipo de cuestiones, vamos a entrar en todas las viviendas, vamos a ver vivienda por vivienda cómo están, vamos a ver los garajes, vamos a ver, digamos que vamos a hacer un diagnóstico de los dos edificios al completo, al 100%. Una vez hecho ese diagnóstico, lo que se va a hacer también es una valoración de lo que va a costar, pues lo que ellos detecten, que son los que saben, los técnicos, qué es lo que nos va a costar arreglar todos los fallos que ellos determinen, ¿no? Y una vez que eso esté, digamos que ya detectado y valorado, lo que se va a ver por parte del ayuntamiento, evidentemente, y ahí me reitero a lo que yo siempre hablo cuando hablo de este tipo de cuestiones, sin pasarnos ni un milímetro de lo que marque la ley, será buscar las soluciones menos gravosas o si pueden ser que no sean gravosas en absoluto para los vecinos para arreglar los edificios. Esa es la hoja de ruta que nosotros tenemos marcada, no es mucho más.
O sea, ustedes, para que todo el mundo lo entienda, lo que están pidiendo es ahora mismo un presupuesto para la reforma que quieren hacer. Básicamente, ¿no?
Primero hay que determinar, claro, ¿no? Es decir, oye, no es como una vivienda que llegas y dices, mira, que quiero pintar esta pared, no.
Sí, ¿cuánto
son ellos los que van a entrar a decir, oye, esta pared hay que pintarla, aquella no, este techo hay que arreglarlo, este no, esta columna está bien, hay 40 columnas, hay que arreglar 10. Una vez que ellos tengan todo eso determinado, porque no es entrar ahí un aparejador y verlo por encima, sino que hay que hacer un trabajo bien hecho, por eso se ha contratado y ha costado un dinero. Cuando se determine eso y se valore eso y de, oye, esto cuesta 1 millón, 500.000, 300.000.
Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando ha habido tantos, los vecinos salieron a la calle con respecto a las canalizaciones de la Disa, ¿no? Que, bueno, pues ha sido una obra, es una obra que se está convirtiendo casi en la obra del Escorial. Bueno, una de las cuestiones que los vecinos mencionaban una y otra vez es que las viviendas, como podemos ver en las imágenes, no están capacitadas para soportar quizá, o tenían miedo, ¿no?, de que todas esas canalizaciones pudieran de alguna forma derribar algunos de los edificios que ya están muy deteriorados. ¿Se hizo algún estudio de cómo estaban los edificios? Es decir, la primera vez que ustedes van a entrar en las 90 y en las 91 es ahora.
Sí.
Por lo tanto, las canalizaciones pasaron sin saber si el edificio podía soportar o no.
Hombre, ya ver,
esa posibilidad.
Las apreciaciones que uno pueda hacer desde la calle son apreciaciones. Para esas cuestiones tiene que haber técnicos.
Pero se exigieron técnicos, Ledo.
Ya. Pero que valoraran eso. En esa parte, digamos. Urbanismo no. Nosotros lo que hacemos es dar una licencia. Se dio una licencia en su momento, hace 3 años o 4 años, cumplía con todos los requisitos, no había manera legal de echar esa licencia atrás y las obras había que hacerlas. Se supone, supongo yo, que cuando se dio esa licencia se han determinado todas las cuestiones que podían tener derivadas de los edificios que estaban cerca o no estaban cerca. El caso es que la licencia estaba ahí. Y nosotros legalmente no se podía hacer nada. Yo creo que lo hemos hablado el otro día y creo que está más que claro. Otra cosa es que en ese momento, a lo mejor, pues yo qué sé, el departamento de obras o de servicios o cualquier otro departamento del intento pudiera hacer otra cosa, que no lo sé. Nosotros, desde luego, no podíamos hacer nada más.
Ya, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Uh-huh. Para que haya una obra de esa magnitud, primero tendrá que haber un informe de que por allí se pueden realizar canalizaciones. Pero si ahora ustedes están haciendo un informe, es que nunca hubo uno anterior.
Entiendo que para esa licencia habría sus informes. Las licencias se hacen con informes, precisamente. Se informa técnicamente y se informa jurídicamente.
¿Ustedes han tenido acceso a ese informe?
No. Uh-huh. Vamos, estará en el ayuntamiento, pero vamos, yo no he visto ese informe.
Los vecinos prepararon uno que nos costó 6.000 euros y se reunieron en el ayuntamiento con un informe hecho por los propios vecinos para cuando fue la canalización, donde los vecinos no pudieron asistir y tuvo que asistir el técnico que nosotros contratamos.
Contrataron ustedes.
Uh-huh. Y anteriormente estuvo el gobierno de Canarias, concretamente las 91, donde usted está hablando uh-huh. de los garajes, acudieron desde el gobierno de Canarias para ver la situación de los garajes, porque ellos son los propietarios de los gobiernos de esos garajes, vieron el estado que estaban las columnas, vuelvo a repetir, le hicieron el chapuceo que le hicieron por fuera, y ni estudio ni nada. Al contrario, como estábamos en elecciones, uh-huh. como pasó en la inauguración de las 90, como estábamos en elecciones también en las 91, se hace una reunión con los vecinos y se dice que van a remeter contra con arreglar esos garajes, pero a través de un ARRU para la rehabilitación integral, como se hizo en las 90. Uh-huh. Hombre, yo le dije, intentaremos que se haga mejor que lo que se hizo en las 90.
Desde luego.
Y se promete de arreglar la documentación necesaria desde el gobierno de Canarias para que las 91 se acogiera a ese ARRU, donde los vecinos tendrían que pagar. Y solamente faltaba el estudio del ayuntamiento. Eso hace 4 años. Y no se ha hecho nada. Uh-huh. Absolutamente nada. En las 91. Y el caso de las 90 es que, ya de seguir diciendo lo que ha pasado en las 90. Y mira, Nuria, con respecto a las tuberías de Disa, no se vinieron abajo las casas. Pero sí hubo una avería de aguas fecales en la calle Gran Capital, en la calle Hispanidad, uh-huh. hubo una avería de aguas fecales que se enterró un camión de los de Disa, y fue de Gremón a arreglarlo. Y le dijeron que mientras ellos estuvieran trabajando, esa avería no se arreglaba. Se puso un mallazo, un poco de cemento por encima y siguió echando aguas fecales. Aguas fecales que llevan todo el tiempo que están estos señores trabajando y callados la boca, metiéndose para debajo de nuestro cimiento y hacia el cuartel. Ahora, cuando vienen a asfaltar, que quieren dejar un trozo de la carretera sin asfaltar cuando prometen hacer las dos carriles, me persono con la concejala Peña Armas a pedirle explicaciones y a decirle lo de la avería esa. Porque ese día anterior también otro camión de asfaltado le pasa exactamente lo mismo. Y entonces, oh sorpresa, una avería. Una avería que lleva ahí un año y pico. Ahora han parado la calle. Disa ha terminado, han parado la obra porque tienen que hacer 300 metros de tubería, uh-huh. 300 metros de tubería de aguas fecales para poder reasfaltar la carretera. Otro mes o otros 2 meses. Vete tú a saber.
¿Usted es consciente de todo lo que está informando el señor Francisco Manuel Ruiz Cerpa?
Sí,
conocedor.
Tuvimos una reunión anteayer, ¿no? Bueno, anteayer.
Sí, y él es que da la sensación de que esta empresa campa a sus anchas, ¿no? Parece. Da esta sensación de que los informes llegan, no se sabe bajo qué requisitos, en pasadas legislaturas, ustedes no pueden hacer nada para intentar modificar ese el lugar donde los vecinos han salido una y otra vez a la calle. Y lo que está contando es que ahora mismo...
Me quedó muy gracioso, Nuria, porque en aquella esquina, porque estaba yo allí, fue también tempranito, como tú dices, que madruga, con Martel, con Lolo, con los presidentes, estábamos en la esquina de arriba del cuartel con todos estos señores de Ayuntamiento y de Disa y de Gremón. Y era una discusión, fuiste tú, no, yo te llamé, no, tú no me prohibiste... Verdaderamente fue penoso. Fue penoso. Y así nos ha ido todo en esta barriada, por desgracia. De todas maneras, lo que nosotros siempre hemos reclamado, por activa y por pasiva, la falta de comunicación entre la institución y los vecinos. Uh-huh. Desde el momento que fuera a pasar Disa por allí, se lo dije al señor alcalde, comunicación con los vecinos. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, porque somos los verdaderos afectados de esa zona. Comunicarles que no cuesta nada. Y ahora mismo, con el tema de la rehabilitación, eso fue una aprobación y estaba el Partido Socialista y Coalición Canaria gobernando. Y se fue una aprobación entre todos. Y todos sabían esa obra. Yo, mi pregunta sería, ¿qué hacen ustedes cuando entran al ayuntamiento? ¿Rompen los papeles anteriores? Porque nosotros hemos entregado documentaciones a miles. Y que me digan, es que tenemos ahora constancia, hace 5 días, o hace un mes, o hace un año, verdaderamente, señor Ledo, me quedo frío. ¿Se rompen papeles cuando entra la nueva corporación?
Entiendo que no, pero estamos hablando de, a lo mejor, de concejalías distintas
y de
responsabilidades distintas. Una cuestión son las obras, los servicios y todas estas cuestiones, y otra cosa es urbanismo.
No, urbanismo fue el que llevó la obra de la 90. No, la que
urbanismo tiene. No lleva
urbanismo,
obras.
Bueno,
urbanismo obras. Lleva obra. Obras es una concejalía y urbanismo es otra. Obras lo lleva Obras.
Técnicos. Javier, pero forman parte del mismo grupo de gobierno. No mareemos la perdiz, por favor, se lo pido.
No estoy diciendo...
Es que solamente faltaba que le digamos a nuestra audiencia que es que ahora somos departamentos estancos y entre nosotros no hay comunicación y por eso no me han llegado los papeles.
No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las obras los llevan los técnicos de obras. Y las cuestiones de urbanismo las llevan los técnicos de urbanismo, son técnicos distintos.
¿Y no hay comunicación?
Sí,
¿me va a decir usted a mí que la oficina de urbanismo del ayuntamiento, me va a decir usted, por favor, y además prefiero que sea lo más honesto posible, ¿usted vive en Puerto del Rosario?
Sí, claro.
Bien, ¿conoce desde hace años las deficiencias que arrastran los vecinos de las 90 y 91?
Sí.
¿Tiene que esperar a que haya un registro de entrada en su oficina para darse cuenta de que necesitan obras?
Yo para hacer cosas tengo que esperar cuestiones.
Pero usted, digo yo, que paseará por el Puerto del Rosario.
Claro que sí.
Y en algún momento usted, viendo que hay un problema que
igual que paseo por Puerto del Rosario y cuando yo veo que una palmera se está cayendo, le podré decir algo a la concejala de las palmeras. Pero yo no puedo hacer nada con la palmera porque no es mi función. No es mi cuestión.
Pero, hombre,
legalmente no puedo hacer nada. Tengo que decírselo a otra persona.
Bien.
Y esto estaba en otro departamento. Cuando llega el mío es cuando yo actúo.
Pero llega. Que el problema es que tiene que llegar. Es que fíjese el mensaje que le estamos dando a los vecinos. Señor Ledo, el mensaje que le estamos dando a los vecinos es que si a usted no le llega un papel a su despacho, usted no pregunta por qué no ha llegado un papel. Cuando se está viendo que la obra de la canalización de la Disa, el miedo de los vecinos, las aguas fecales que está denunciando este señor. Es decir, estamos hablando de cosas súper graves. Fue este medio, Onda Fuerteventura, y no ustedes, permítame, quien tuvo que denunciar que se estaban cayendo los techos durante la tormenta Herminia. Parece que, qué casualidad, el miércoles de la siguiente semana comenzarían las obras. De esto hace ya un mes, no ha comenzado ninguna obra. Son 14 años los vecinos... Entonces, el mensaje que le estamos dando a los vecinos es que podemos transitar por una calle a diario y ver que se está cayendo, que hasta que no llegue un papel a determinada concejalía, el ayuntamiento no mueve ficha. Esto es muy grave, señor concejal.
Eso no es así.
Es lo que usted me está diciendo. Hasta
no,
que no ha llegado,
no
hasta que no ha llegado a la oficina, yo no podía hacer nada.
Ya ha ocurrido. No, es que no estamos hablando de que se esté cayendo algo y que se vea pasar por la calle. Ha ocurrido.
Se le está cayendo el techo a los vecinos, por Dios.
Eso no se ve cuando uno pasa por la calle, ¿no? Yo no entro en las casas, yo paso por la calle, como usted está diciendo. Cuando yo paso por la calle y ha ocurrido en esta legislatura y se han visto cornisas caer, sí ha actuado urbanismo sin ningún papel. Pues claro que sí. Pero yo no entro en las casas, yo no puedo ver si un techo se está cayendo o no.
Sí, pero lo hemos comunicado, señor Ledo.
Bueno, pero a mí no.
A usted no,
vale.
Particular, pero active por
¿A quién se lo han comunicado?
Pues lo hemos comunicado al señor alcalde, a obras, lo hemos comunicado al
a obra,
al
exactamente,
ayuntamiento
a obra.
En general.
Nosotros damos licencias, no hacemos obras, ni arreglamos casas. Entonces, ahora, bueno, pues hablen
pero
ustedes con obras.
Eso vamos, llegamos a eso a lo que les comentaba antes. ¿Qué? Faltaba esa comunicación entre la institución y los vecinos. Falta un poco más llegar a ellos, ¿eh? Un poco más hacer
yo lo
caso.
Que he puesto de mi mano es que cuando tengo conocimiento del problema y puedo atajar el problema, les he llamado.
No,
¿sí
no,
o no?
Y nosotros pues como se lo dije en la reunión del otro día, agradecidos. Nosotros vamos a hacer la reunión el día 7 con los vecinos de las 90 viviendas y el día 11 con los vecinos de las 91 viviendas. Esperemos que esta vez sea eficaz, que no lo dudo.
No lo dudes. No lo dudes. Se están haciendo cosas ahora mismo que no se han hecho en 30 años.
Es que
en urbanismo.
Es penoso. Es penoso, que... señor Ledo, que los vecinos se les crearon un impuesto revolucionario de 2.500 euros por rehabilitar, no sus casas, es que rehabilitaron la zona integral de las 90 viviendas. Participaron en una obra que tenía que hacer el ayuntamiento.
Que sí, pero como le he dicho antes,
el pasado desapareció. Pero que sí. Para ustedes pasado, para nosotros un presente sí, doloroso.
Obviamente, y además motivos de sobra para no creerse absolutamente nada. O sea, estoy totalmente de acuerdo en este caso con los vecinos que uno cuando ya viene de 14 años de continuas manipulaciones, pues es normal que cuando a uno le llega y le dicen vamos a hacer un informe, pues oiga usted, permítame que lo duda cuando llevo 15 años. Pero ¿cómo llega? Si no ha llegado en 3 años, ¿por qué llega hace 5 días?
No, 5 días no.
Bueno,
no,
cinco
no,
días.
Digamos, no. A ver, si lo que queremos es aquí empezar a
quiero simplemente
hablarnos mal.
Pero es que me llama la atención.
Yo también puedo empezar,
Javier.
Pero, hombre, no.
Ya, me llama la atención. A ver, oiga, yo lo único que le estoy preguntando es como concejal de urbanismo, cuando desembarca en su concejalía, estos señores llevan 15 años con la misma letanía. Es muy difícil que alguien de Puerto del Rosario desconozca la guerra permanente que han mantenido los vecinos de las 90. Es decir, hay que vivir casi casi en otra isla para desconocerlo. Entonces, ¿cómo puede ser que han pasado 3 años, estamos en el mes casi de noviembre, y es ahora cuando urbanismo puede actuar? ¿Por qué? ¿Cómo llega a urbanismo?
Si quieres te contesto yo a eso.
No, me gustaría que contestara el señor concejal.
Llega porque verdaderamente ahora con la tormenta...
Por favor, Francis. Sí. ¿Vale?
No,
que
no, la tormenta
señor
ha sido
concejal.
Ahora. A nosotros nos llegan unos informes que se habían hecho. Yo no sé exactamente, estaba en el ayuntamiento de hace un tiempo, lo hablamos el otro día, sobre las 91 creo que eran, ¿no? Los garajes. Y nos llega a nosotros a principios de este año. Una vez que nos llegan los informes, ponemos todo en marcha y licitamos este informe. Pero cuando nos llegan, cuando tenemos
el
conocimiento...
¿El informe que le pide el Gobierno de Canarias?
Un informe que
claro,
no sé exactamente quién lo pidió en su momento, quién lo hizo. Yo sé que
o sea, no le ha llegado de las 90, le llegó de las 91 el informe.
He visto los informes y digo, bueno, pues hay que actuar.
Hablamos
hay
al principio.
Porque lo digo y repito, yo pasando por la calle no veo cómo están los garajes, lo veo con unos papeles que me llegan. Pues me llegan cuando me llegan, yo tampoco los he hecho, ni los he preparado, ni los he encargado esos informes. Cuando me llegan es cuando tomo conciencia y digo, vale, pues esto hay que actuar.
Eso es el árbol
de hasta ese momento,
de las 91
esos informes estaban en otro sitio y, bueno, pues el que no haya actuado en estos 15 años, su problema será.
Bueno.
Yo, lo que sí vuelvo y repito, y no solo en lo de las 90, sino en muchas otras cosas que está haciendo urbanismo, que la gente está por ahí y tal, y dice, bueno, pues, y yo le digo lo mismo que siempre, igual que a él, a otras personas. En 30 años aquí hay cosas que no se han hecho, no se han tocado y se están tocando ahora, pues por algo será.
¿Por ejemplo?
Los planes parciales. Ayer tuvimos una reunión con la Montaña Playa Blanca, eso está en marcha. El otro día una reunión con Resi Playa, eso está en marcha. Vamos a tener dentro de poco una reunión con la Mareta, eso está en marcha. Eso no se ha puesto en marcha en 30 años. Ahora sí. Pues hombre, por
favor.
Bueno,
porque salieron los vecinos a la calle.
No. Mentira. ¿Vale? Yo he hablado con la Mareta cuando llegamos y les expliqué los plazos que había y si tenía que empezar en el 22. ¿Cuándo? Además lo he explicado 20 veces, incluso aquí. ¿Cuándo el plan general, digamos que se quedó limpio de polvo y paja en los juzgados, es cuando se podía empezar a trabajar? Eso fue en abril de este año. Y en abril de este año se empezaron a hacer las cosas. No porque a mí que los vecinos salgan a la calle me da lo mismo. Yo sé lo que tengo que hacer. Y empezamos a hacerlo. Y tenemos nuestros plazos.
Estamos hablando de Playa Blanca, ¿eh?
Playa Blanca, sí. Se empezó... A ver, los presupuestos ya los tenemos hace bastante tiempo y el trabajo está encargado hace bastante tiempo. Se empezó en abril. Playa Blanca, Resi Playa, La Mareta y Puerto Lajas Norte. Eso se ha empezado en abril. No porque los vecinos salieran a la calle, se lo expliqué el otro día a los vecinos también, a los representantes. O sea, a mí, el que la gente salga a patear a la calle me da indicación de que las cosas están mal, pero yo no trabajo solo por cuando una persona sale a la calle a patalear. Yo empecé a trabajar mucho antes, porque si no estaríamos ahora pidiendo presupuesto. Si yo hubiese esperado a que la gente saliera a la calle para patalear, estaría ahora pues pidiendo presupuestos y no sé qué. Y no.
Y,
no
¿Y esas obras se van a cometer en poco tiempo?
Ahora, yo le he informado a los vecinos, se ha hecho un primer informe por parte de GESPLAN, en el cual nos darán una serie de opciones. Se está valorando lo que va a salir las urbanizaciones. Y ahora empezarán a hacer la reparcelación y el plan de urbanización. Primero hay que hacer todos los documentos. Esto no es ponerse a hacer obras así por la cara.
O sea, y además de la zona del matorral, de la zona de Playa Blanca, ¿qué otras obras se refiere usted que se están haciendo que no se han hecho?
No estoy hablando, a ver, desde urbanismo no hablamos de
Perdón,
obras
que otras acciones.
Barrio Nuevo del Matorral también está en marcha, que se me había olvidado. También está en marcha, ya hay un primer informe preparado y eso, ese plazo, digamos que es hasta hacer el proyecto de urbanización, son como 8, 10 o 9, 9, 8 o 9 meses, lo que se tarda en todo ese procedimiento. Pero yo a lo que voy es que todos esos procedimientos y todas esas zonas de puerto estaban sin tocar hace 30 o 40 años. Entonces, hombre, lo que sí pido es que, por lo menos, si alguien quiere trabajar, que nos dejen trabajar. Pero yo no he podido trabajar en esas zonas hasta que han pasado ciertas cosas del plan general. El primer cuatrienio, que había que dejarlo pasar, y después las cuestiones legales. El plan general estuvo a punto de caerse. Pues cuando ya eso quedó todo solucionado es cuando se puede empezar a trabajar. Y eso ocurrió en abril de este año, ni en abril del año pasado, ni en el anterior, ni en el 19. Abril de este año. Y lo hemos explicado 20.000 veces. O sea, yo no, y además, vuelvo y repito, no tengo que esperar a que salga nadie a protestar a la calle para trabajar. Lo que pasa es que hay unos plazos, y los he explicado muchas veces.
Bueno, lo que sí le pediría es que no tenga que esperar que se le caiga el techo a un vecino para que se haga la obra definitiva, la rehabilitación de los edificios de las 90 y de las 91, porque en suma todo este proceso, que es largo, desde que llega la empresa hasta que empieza a pues visitar las viviendas, etcétera, etcétera, hasta que empieza esa obra, ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando, Javier? Para que podamos decirle a los
vecinos.
Yo no
sé lo que pueden tardar, no me han...
Se lo digo porque es que en mayo del 2023 igual ustedes continúan o no. Uh-huh. ¿Esta acción podría cambiar si llega otro grupo de gobierno y decide tumbársela?
Entiendo
¿cómo
que
ha
no.
ocurrido hasta ahora?
Entiendo que no, porque vamos a ver. Estamos hablando de que...
Pues este es el miedo de los vecinos.
No, estamos hablando de que la Concejalía de Urbanismo, cuando se detectan ciertas cuestiones en las calles, tiene una responsabilidad, que es el mantenimiento. O sea, digamos que vigilar el mantenimiento. No es que la Concejalía tenga que reparar nada, sino que tiene que decir, esto está así... Y al vecino que sea, pues si se le está cayendo una cornisa, tiene que obligarle a que la arregle.
Ya, ya.
Si estoy yo en la siguiente o no estoy, da lo mismo. El siguiente concejal, con todo lo que ya está, con todo el expediente que está en marcha, no puede pararlo ni echarse atrás.
Bueno, porque será yo solo le digo que han pasado tres legislaturas, ¿eh?
Y estamos aquí. Lo de atrás yo no me voy a meter con
atrás.
Si le vamos a pedir a los vecinos, le vamos a pedir a los vecinos de las 90 otro impuesto especial. 90 viviendas.
No, eso usted sabe, ya lo hemos hablado que...
No, yo se lo digo. Nosotros, yo vuelvo a decirle lo mismo. Vamos a hacer la reunión el día 7, vamos a sentarnos el día 11 también con la gente de las 91 viviendas. Vamos a hacer, porque ese informe que usted le ha llegado es el que estábamos hablando del gobierno de Canarias para valorar el estado de las 91, para acceder al ARRU. Y no se olvide usted de las 90. Se lo dije el otro día en la reunión. Arreglar los techos de las 90 son 8.000 euros. No lleguemos a la siguiente legislatura sin arreglar por urgencia, por necesidad, por obligación, por lo que han hecho con esa gente de esa barriada.
Y yo le comenté en ese momento que no es una cuestión.
Es que ha sido un castigo.
Que me competa a mí, pero que sí lo iba a trasladar porque sí hay comunicación. Y ya ayer he hecho un primer traslado a otra concejalía y hoy hablaré con el alcalde. Yo lo siento mucho.
Bueno,
es que
señor Javier Ledo, muchas gracias por venir hoy aquí. Dice que nos disculpen los miembros de la Asamblea, pero esto también era muy importante aclararlo. Gracias también a Francisco Manuel Ruiz Cerpa. Mucho ánimo a esos vecinos también de las 90 y las 91, a los que se les pide de nuevo un poquito más de paciencia. Volvemos en 4 minutos. Será con Claudio Gutiérrez, el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Fuerteventura.